I finished a 5K in 94th place, right after a man wearing jeans. They still gave me a medal. I don't want a reward for doing. I want a reward for dominating. Like Daily Prize Matcher on Bet365. I play for free and win real rewards, like up to $5,000 in cash weekly. Unlike that joker in denim. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically present in New Jersey and Pennsylvania. T's and C's apply.
El fútbol es del pueblo, es de la gente.
La pasión hace que perdamos la dimensión.
¿De dónde carajo sacó 6 minutos este güey?
Por favor, escuchen, ¿eh? No lo estoy inventando yo.
¡Cállese, carajo!
El pulso de la liga.
Habla Diego Coca, director técnico Club Atlas.
No, me siento muy contento, muy orgulloso. Creo que ustedes que están siempre en las conferencias, lo manifesté hace mucho tiempo, que yo viví en el club cosas maravillosas, un club ganador, un club que representaba a México en la Copa Libertadores, que terminó superlíder, que jugó una semifinal, que llenaba estadios, que la ciudad estaba plagada de playeras del Atlas, y eso era lo que quería aportar desde mi lugar. Y hoy fue una noche soñada. Hoy se dieron todas esas cosas. Hoy el Atlas va a jugar una final, se llenó el estadio, la gente se va contenta. Así que realmente estoy feliz, orgulloso. Y bueno, ahora viene una final, ¿no? Entonces, la final también te motiva muchísimo. Vamos a recuperarnos hoy, vamos a disfrutar hoy. Somos conscientes, pero todavía tenemos una chance más. Y las oportunidades, como el fútbol, como en la vida, hay que aprovecharlas.
El pulso de la liga.
Habla Andrés Lilini, director técnico Club Universidad.
Yes. No nos podemos quedar con una jugada. La verdad que no fuimos más que el rival en los 90 minutos, bueno, casi más de 100 minutos, no fuimos más que Atlas. Los partidos se empatan, se ganan, en este caso, porque soy superior al rival o llevándolo por delante con tu esfuerzo, con tu personalidad. Y hoy creo que fue la segunda. En fútbol no fuimos, nunca encontramos los caminos para hacerlo adecuadamente. Atlas tuvo opciones de gol, nosotros tuvimos muy pocas y así todo el equipo tiene una personalidad única que te hace ilusionar, que te lleva a estas cosas y que al final no pasamos a una final por una ventaja deportiva que fue lo que tuvimos en el torneo. Atlas fue segundo. Quiero hacer público mis felicitaciones al club Atlas, a su cuerpo técnico, a sus jugadores, por el pase a la final, porque es merecido.
El pulso de la liga.
Escuchamos a Andrés Lilini, escuchamos a Diego Coca. De entrada, ¿cuál sería la grandeza, la caballerosidad? No es caballerosidad. ¿Cuál es la palabra correcta, el adjetivo correcto para el gran comportamiento de Andrés Lilini, que en lugar de echar lumbre cuando ayer lo había, porque Dineno sale con la nariz semifracturada, ensangrentada, de un penal que no se marca a todas luces, mal ejecutada la decisión arbitral, con ese tanto Pumas hubiera estado en la final, y que con esa prudencia diga, espérense, fue mejor Atlas? Por ahí no va el tema. O sea, lo de Lilini ayer es una muestra, no sé, insisto, qué adjetivo le quepa a tanta
categoría.
¿Qué es eso? Categoría.
Sí, no, lo que hace este técnico argentino de verdad es para ponerse de pie, y contrasta con lo que vimos un día antes con el otro técnico que ustedes ponían para la selección mexicana.
Aguántame ese tema, Charlie, porque...
Ah, no, bueno, déjame ponerlo porque...
Miguel Herrera, porque le vamos...
Déjame ponerlo para que tú tengas bien claro las diferencias que hay entre la clase, la educación, la categoría, es más, la elegancia que muestra Lilini al reconocer que no fueron superiores que el Atlas y que una jugada no marca la serie, contra lo que sucedió con Miguel Herrera. Solo manténlo ahí en la mente y lo discutimos si quieres en la siguiente.
Ojalá en algún momento Andrés Lilini, que tiene año y medio, un año al frente de Pumas, una final, un torneo semifinalista, ojalá en algún momento, en otro proyecto más serio, porque Pumas queda hoy claro que no es un proyecto serio, tenga esa oportunidad de gestionar un equipo, ¿no? con elementos, cuando con presupuesto. Ojalá en algún momento, no soy su promotor ni nada por el estilo, pero ojalá en algún momento podamos ver a este hombre dirigiendo en otro equipo que no sea Pumas.
Aunque ayer, Nacho, le pasaron por encima al Atlas, ¿no?
Sí, mira, el Atlas es mucho mejor equipo. El Atlas tenía que haber decidido la serie en el primer tiempo. Era mucho. Furch estaba jugando por nota. Se perdió 20 minutos, apareció ese error de Camilo Vargas, que es el mejor portero para mí de esta temporada de este equipo. Y ahí anímicamente creció Pumas. Yo no sé cuál es que sea una semifractura. Yo conozco nomás o de fracturas, o hay fractura o no hay fractura, señor Beas.
Esguince, ¿no? Se llama el intermedio.
No, pero bueno, todos ustedes son médicos, no sé, son doctores, son financieros,
¿se podría iluminar con su sabiduría?
No, o sea, me queda claro que ustedes no pierden una. O sea, dicen que el que no pierde soy yo.
Bien, pues tú, el que dijiste mi fractura fuiste tú. Entonces dije, a lo mejor hay un nuevo concepto. Yo, como ya estoy ruquito, a lo mejor en esta, la época de los millennials.
Pero Nacho, ayúdame.
Cuasi fractura.
Ayúdame a mencionar, por favor, el día de ayer, el festejo de Iraragorri, de Pepe Reyes, que ayer se viraliza demasiado porque la gente de la transmisión, tengo entendido que fueron la producción de Televisa, toma a la familia de Pepe Reyes que estaban en el palco. De hecho, tengo entendido que es su hija la que se viraliza, una niña preciosa, una niña que salió con un semblante de un júbilo, de festejar un pase, ¿no? Es más, no le alcancé a leer los labios, pero creo que...
Lo que grita es, estamos en la final. Eso es lo que grita.
Y ahí Pepe Reyes está abrazándose y vamos, esta directiva del equipo rojinegro que en muy poco tiempo pone al Atlas en una final. En muy poco tiempo, ¿eh?
Sí, o sea, en la cancha trabajan muy bien. En donde son abusivos y van por todo, esa era la manera de cómo maneja Alejandro Iraragorri. Este equipo, como lo tenía que blindar, lo había comprado, compró pues casi el 70% del equipo, porque hay que recordar que el 33% es de TV Azteca, este equipo, que seguramente les quiero decir que casi es un hecho que Televisión Azteca y Televisa compartan la final del próximo domingo. Fox hasta este momento va prácticamente solo. Van a comercializar, no sé cómo, pero Fox va en exclusiva con marca Claro el partido de ida, y en el regreso es casi un hecho, denlo por acá, yo lo daría por hecho.
Ya es un hecho.
Van a estar todos.
O sea que este título también, bueno, esta final también es de Gustavo Guzmán.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
¿Por qué no? Bueno, lo que queda de Gustavo Guzmán la rescató Iraragorri porque estaba hecho pedazos ese proyecto y estaba tan mala gestión de Guzmán que lo tuvieron que rescatar y blindar con el no ascenso. Le encontró peor que un hijo sonso en Harvard, tener a Guzmán, a Salinas Pliego, quién sabe cuánto qué favor le deberá para haber mantenido tanto tiempo al gordo Guzmán.
¿Por qué desvían la conversación? No entiendo hacia dónde quieren ir.
De la semifractura.
Hoy tenemos... Nacho dice que el 33% de este título es de Grupo Azteca.
Pues tiene que ser.
No, pues es de Azteca.
A ver, pero es que tampoco confundamos a la gente. Perdón, Ignacio. Perdón. Pero eso nada tiene que ver. La gestión completa deportiva es de Grupo Orlegui. O sea,
eso dijo Nacho. Eso es que no están escuchando.
Enrique. Yo sí estoy escuchando. Pero dijo. Tiene que ver Gustavo y que el 33%.
Eso lo metió Enrique.
Eso lo metió Enrique.
Yo no metí lo del 33%. Yo hablé del festejo de Orlegui de Pepe Riesa. ¿Y quién sacó el 33%? Nacho, ¿eh? Para que no me vayan a echar la pelotita a mí.
Bueno, yo solamente olvídalo. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Este título también lo festeja TV Azteca.
Sí.
Sí, lo tiene que festejar. Es parte de, es sociedad con Grupo Orlegui. Okay. Lo deportivo, no, ustedes, ya, todo lo maneja.
Solo que saberlo, porque TV Azteca tiene un título con Monarcas. Puede ser el 1.33%. títulos de la gestión futbolística de Azteca, pero entonces te pregunto a ti.
¿Pero eso qué tiene que ver? No, todavía ni es campeón, ¿no? O sea, ¿eso qué tiene que ver?
Pues ayúdenme entonces a dimensionar lo del Atlas.
Pues ayúdame a dimensionar el fenómeno que está causando que Atlas 22 años después llegue a una final. Ese es el fenómeno. O sea, también creo que tenemos que dejar el ego y los invito.
Ahí va.
Y nos metamos al tema futbolístico, al tema pasional, que si Iraragorri, que si Pepe Riestra, que si Jesús Martínez, que si el clásico Grupo Pachuca versus Orlegui. Hoy
tú lo sacaste. La final
está en su afición. Qué pasional es la afición de León. Qué pasional es la afición, la fiel del Atlas. Creo que ahí va a estar.
También ese comentario... Ese comentario, doctor Castillo, cualquier equipo, cualquiera, así sea Ciudad Juárez y Xolos, cualquiera que llegue a la semifinal va a abarrotar el estadio y la afición va a estar gritando como
no,
loca. Eso de,
no,
hicieron
no,
conexión.
No,
no vengas con esas cosas. ¿Cuántas veces ha sido una semifinal?
No, muchas veces.
Agarró el récord.
Muchas veces. En la página que publicó.
No, bueno, es que por favor, también.
Por favor, a ver, por favor, ¿qué? Si venimos en una época de pandemia. Y
¿por
eso?
Es lo
que necesitaba el fútbol. Carlos
claro.
Ponce de León, tú estuviste.
No estoy, es que
pasado,
tú dijiste.
Discúlpame, en una final sin gente.
¿Y qué la pasó? Vivimos en León, terrible.
Terrible. ¿Y ahora?
Pero tú dijiste, es que qué bien que hicieron conexión con su afición. ¿De verdad crees que hay un equipo que llegue a una semifinal que no haga conexión con la afición?
El América.
¿Qué?
No. Bueno, no es tu, no es.
Bueno,
Carlos, tú tienes palco ahí en el Azteca y he visto.
Hablemos de lo que.
No,
no.
La afición de la América no está conectada.
No. Bueno, está bien.
Mira,
lo del Atlas. Yo solo quiero decirles
algo de esa final de 99 a esta que va a vivir el Atlas y que refleja los dos tipos de estructura. En aquel tiempo, la Volpe tenía una gran camada de jovencitos salidos de las básicas. Hoy es una estructura diferente porque son jugadores muy bien diseñados, muy bien escogidos, una base de extranjeros que ya empieza a tener jugadores canteranos como Barrera, como algún otro, como Torres y algún otro allá. Hay una anécdota de la que poco se ha hablado que sucedió en aquella final Atlas contra Toluca hace 22 años. Partido empatado, le estaba pasando por el lado derecho como loco Carmona y había que anularlo. Entonces, y es un poquito la explicación de por qué expulsaron a la Volpe en aquel partido. Entonces llama al Mochis Urteaga. Mochis Urteaga, usted que es un jovencito muy habilidoso, que jugaba por las bandas, y le dijo, a ver, usted va a entrar del lado izquierdo. No quiero que se la pase ni a Cepeda, ni a Castillo, ni a nadie. Le van a dar la pelota a usted y quiero que vaya sobre Carmona. Si se la quita una vez, no importa. Vaya cinco veces, cada vez que le dan la pelota, vaya sobre Carmona por la izquierda. Quiero que se preocupe Carmona para que deje de pasar. ¿Qué pasó? Siguió calentando. A ver, Mochis, entonces, no se la pasa a nadie. Usted va y encare ahí. Quiero que me preocupe Carmona. Va a entrar, pone el cartelón del cambio y le dice, listo, Urteaga, a divertirse. Y el Mochis Urteaga dice, profe, no podría meter a otro porque estoy muy nervioso. Y no quise entrar el Mochis Urteaga. Y la explicación porque perdió el piso y lo expulsaron. Bueno, pues son recuerdos de aquella final del Atlas. Son dos estructuras diferentes. Aquel un Atlas muy jovencito que le pesó al final y ahora es un equipo...
Estoy de acuerdo, Nacho. Buena anécdota, pero yo sé que Carlos Ponce de León quiere hablar del tema de Miguel Herrera, así que vamos con más Pulso de la Liga.
El Pulso de la Liga.
Habla Ariel Holland, director técnico Club León.
Mira, pasó lo mismo en Tigres, es decir, cuando vos tenés el gol en el banco puesto, los futbolistas vienen a gritar el gol con sus compañeros, ¿no? Entonces... Yo acá creo que no hubo falta de respeto, es que después se hubo cosas que uno no desea que pasen en el fútbol en cuanto a por ahí algún insulto y bueno, ya cuando se desmadra es muy difícil conservar la tranquilidad, pero yo creo que en ningún momento León faltó el respeto, ni su público, ni mucho menos. ni los futbolistas tampoco dentro del campo de juego. Simplemente fueron a festejar porque hay que entender la misma algarabía que tuvo Tigres a los 90 minutos, porque nosotros teníamos el partido ganado, más allá de si hubiera sido justo o no. Y en 4 minutos se dio vuelta al partido.
El pulso de la liga.
Habla Miguel Herrera, director técnico Club Tigres.
Después lo que pasa ahí en el terreno de juego, pues ahí se debe de quedar. No pasa más allá de alones, empujones, tener categoría para ganar y para perder. Nosotros nunca fuimos a festejarles el gol cuando nos remontamos en los últimos minutos. Nunca fuimos a festejar un gol. Respetamos a los rivales y nuestra afición respeta a los rivales. Y aquí no hubo eso. Nos bañaron, nos aventaron de todo. Pasaron todos ellos, nos empujaron. Yo creo que les faltó un poquito a gente de la banca y no jugadores, que es lo más lamentable, porque los jugadores estaban tranquilos y lo más lamentable que la gente que no está caliente por el partido, todos estamos calientes y estamos vibrando el juego, pero la que se supone que debe estar más tranquila, que son los cuerpos técnicos, es la que organiza todo este relajo, ¿no? Porque si hicieron gol, pues está bien, festejenlo, pasen, ¿no? Pasen corriendo, no pasa nada, pues tienen que festejar su gol, cayó del lado de nosotros. Pero pasan festejando en la cara algunos jugadores de nosotros, aventándonos.
El pulso de la liga.
Bastante, bueno, no molesto, pero sí, al final del día puntilloso, ¿no? Miguel Herrera, del escenario que déjeme hacer un recuento rápido para la gente que nos escuche y que nos ve, que lo del sábado, hablando del tema de la euforia de los aficionados, Carlos Ponce de León, sí es una realidad que lo del sábado se desbordó en todos los sentidos. Porque ni la comisión disciplinaria, bueno, los comisarios, mejor dicho, pudieron mantener el orden. Luis lo decía en la transmisión, al minuto 25 del primer tiempo todavía seguían sacando gente que no sabían qué hacía, ¿no? El entorno de la afición nunca la pudieron calmar en términos de arrojar objetos a la cancha. El tema incluso también de Miguel Herrera, del mismo Carioca, Nahuel Guzmán y se diga, calentando todo el tiempo, porque juegan con este doble mensaje típico de estos dos grandes futbolistas que han, sin duda alguna, conquistado la Liga MX, ¿no? Pero Nahuel, en un par de ocasiones, provocando, yo lo decía también en la transmisión, me tocó darle seguimiento al recorrido de la salida de André Pierre Guignac, y no solamente André Pierre Guignac recibió en esa parte de la esquina, sino cuando él se mete a la banca, que ni siquiera lo hace, se pone la casaca de cambio, y en ese momento voltea a la tribuna y le menta a la madre. Guignac a los aficionados, y eso yo lo vi. No, ahí estaba, estábamos en ese ángulo. Y en lugar de sentarse dentro de del vestidor, va y se siente en la esquinita para seguir provocando un poco a André Pierre Guignac, ¿no? Entendiendo los momentos, ya después viene la voltereta y es donde se pierde el caos, la comisión disciplinaria seguir esperando, porque no hubo solamente un golpe, hubo varios golpes, se tiraron golpes, pero ahora sí de pelea de barrio, tirando derechazos, patadas. Y fue un partido que nunca se pudo controlar en termostatos, ha superado absolutamente el escenario. Y creo que ese entorno, al final del día, le terminó ayudando también al equipo de León, no a César Ramos Palazuelos, que evidentemente no pudo con el paquete, pero nos regaló un tremendo juegazo, en donde Miguel Herrera, si es a donde también va el buen Carlos Ponce de León, pues no sabe cerrar el juego, no lo interpreta, no lo entiende cómo poder sacar el resultado, amontona gente, y al equipo de León ya le pasaba por encima, y no le funcionaron ni los cambios, ni el escenario, y terminó siendo... ¿Cómo es que nos tiraron? ¿Cómo es que nos encerraron tanto? Pero, y ahí está la crítica para un proyecto que requería más, que yo no lo veo tan mal, pues a un semestre de este cambio que está buscando el equipo de Tigres para haberlos hecho jugar como los hizo en grandes lapsos, ¿no? Creo que dignísima semifinal, compañeros.
Sí, aunque tampoco le puedes quitar la palabra fracaso a lo de Tigres, ¿no? Por la inversión y por ser... Ayer discutía si es Rayados o Tigres la nómina más costosa del fútbol mexicano. A mí me parece que sigue siendo la de Tigres, ¿no? Por incluir así de fácil a Guiñac y a Tubán, que son los dos que más cobran en nuestro fútbol, ¿no? Entonces, es un fracaso, evidentemente, que el equipo que más invierte, que más gasta en el fútbol mexicano, no llegue ni siquiera a una final. Estoy de acuerdo en el tema de el Piojo Herrera les cambió la cara, los hizo más ofensivos, y eso siempre se va a agradecer. Hoy en la columna que escribía en Record justamente destacaba que gracias a que el Piojo Herrera llegó, ya nos quitamos esta aburrición que tenía el Tuca Ferretti con unos Tigres que estaban amarrados, ¿no? Que tenían la correa muy corta y que por fin la soltó Miguel para que pudieran correr. El problema fue que no supo, como bien apuntas, Enrique, cerrar el partido. Ahora, yo lo que quiero reforzar y que no me voy a cansar de decir es, está bien, lo del Piojo Herrera me parece que en tema cancha está bien, es algo positivo, es algo que hay que elogiar, pero por favor, es un tipo que se enciende la primera y que en lugar de subirse, de ponerse el traje de entrenador, de un guía, de un mentor, de alguien que pueda controlar al grupo, se pone a aventar gente, se pone a jalar, se pone a gritar, se transforma en el Piojo, se transforma en este cavernícola que ya lo hemos visto en tantas ocasiones perder la cabeza. Por eso creo que Herrera no es un técnico adecuado para volver a selección, no creo que sea el mejor técnico del fútbol mexicano, como ustedes lo aseguraron hace unas semanas atrás, embriagados, insisto, por el tema de verlo cómo remontaba en el Volcán y cómo pasaba las otras series.
Por supuesto, yo creo que sí, para el mejor técnico mexicano, sé que se equivoca como todos los técnicos se equivocan. Ayer trató de cerrar el partido antes, trató de protegerse, sacó ya a Guiñac, buscó ya nada más un cabezazo con Carlos González y pagó el precio. Si a lo mejor si hubiera aguantado 5 minutos más, que era muy difícil porque León, la verdad me sorprendió porque León jugó muy, muy bien, estaríamos hablando de otra cosa. Para mí se equivocó al tratar de cerrar antes el partido y no preocupar al rival con la pelota y prácticamente ceder la iniciativa. Un León que se echó encima, que creo para mí fue el segundo tiempo, el de los mejores segundos tiempos de Holland. Y en cuanto al comportamiento, bueno, pues también, cierto, no se puede aplaudir el protagonismo excesivo y esa pasión exagerada que tiene Pierre, pero chango viejo no aprende maroma nueva. Y también la gente de León, también hay que también en muchas ocasiones del calentamiento estaban mentando la madre, aventaron líquidos, hicieron un montón de cosas. A Nahuel Guzmán, el paramédico, lo aventó. Pudo haber contestado y hacer muchas cosas. Hay muchas cosas por corregir, pero un partido tan pasional, tan desproporcionado en ese sentido, porque estaban ya, se sentían derrotados, ya no había tiempo para reaccionar y se sentían en ese momento, no sé si hubo burlas o no, porque no hay una toma que lo precise, quizás ustedes que estaban ahí pudieron notar si hubo burlas o no. A mí lo que me parece estúpido, si ya vas ganando, León, estás a 5 minutos del final, había un energúmeno que no sé qué jugador de la banca que fue a buscar a los jugadores de Tigres. Carajo, vas a la final, estás a 5 minutos, claro, y estaba provocando en lugar de meterse en la esquina, a ver, y que se madrien los de Tigres, y mienten madre los de Tigres, no tu equipo.
Sí, no, superado, insisto, el escenario en general. Vamos a pausa, compañeros, y regresamos. Hay muchos comentarios.
Creo que ya les dio frío hablar de lo que viene.
El pulso de la liga.
Vamos rápidamente con los comentarios de la gente. Si le parece aquí rapidísimo, dice Carla Martínez, se va a hacer el trueque Antuna por Córdoba.
Chan, chan, chan. Se pone bueno ese tema, ¿eh?
El animal de las liguillas. Miguel Ángel Cortés, el Atlas no debería estar en la final, no era expulsión, pero qué pena que los Pumas no metieron otro. Ahora veas, dirá que Holland es el mejor DT del mundo, ¿no? Bueno,
claro.
Oigan, y Cafumoso, pues síguete
primero. Hermoso, el lateral de Pumas, ¿no?
Según tú, pero bueno, qué creativo eres, Carlos. Juan Bernardo Bernal, una pena los precios de la final y el público pagando por lo malo.
Oye, sí,
bueno.
Eso es que esos del Atlas subieron para la final. Sí. El boleto más barato, el más barato va a costar 900. $1,000.
Sí. Atlas campeón con gol de Cubero a los Chillarmanos. Ja, ja, ja. Veas, nada que festejar. Puta, güey. Estás festejando un gol de 70 años. Chido, ¿eh?
¿Cómo van a comer? Veas, ¿estás con León para la final? ¿Para que no gane el Atlas por tus Chivas?
La verdad es que yo quiero que gane el fútbol. Mientras siga en el fútbol, yo lo voy a festejar.
Ponle personalidad.
Gane el fútbol. Siempre con la playera. Comentas con la playera de Chivas y el que gane el fútbol. ¿A quién le vas?
Ándale, contesta.
Yo en la final le voy a León.
Tú, Phantom.
Pero creo que Atlas. Pero
yo también creo que gana León.
Le caería muy bien que gane el Atlas por todo lo que he manifestado.
O sea, le voy a León, pero tal vez gane
Atlas. En la parte objetiva, no.
Don Carlos Ponce.
Yo espero que gane el Atlas, de verdad. Ya les toca.
Solo les falta corazón atrás a Beas y a Castillo, qué tiernos.
Gracias. Cada vez.
Oye, me quedé antes de. Hay más porque.
Luis Rockstar, el técnico de León, aplacó ese argumento súper gastado de que los técnicos nuevos desconocen el tema de liguilla y no suelen llegar lejos en su primer torneo. El que es perico donde quiera es verde, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos comentarios que ojalá también ahí nuestra gente de producción les pueda dar por lo menos salida para que ustedes los lean. La gente ya en Estados Unidos en Bein Sports Extra.
Nos iba a decir algo Ponce, pero bueno, mañana.
Mañana Córdoba Antuna. Toda la novela de Córdoba Antuna, todo el tema de asamblea de dueños. Es que hay mucho y falta al chico.
Regresa el ascenso, regresa el ascenso.
Ay, ¿quién va a regresar?
Regresa el ascenso.
Liga de expansión.
¿Cómo va a regresar el ascenso? ¿Y quién lo va a certificar, el club de Toby o quién?
Mañana, Nacho.
¿Por qué
mañana
te enojas conmigo? Yo
mamá, ya, no, para que se acabe ese argumento ya de que todo está mal por culpa del ascenso.
Dime quién es Toby, Phantom.
El pulso de la liga.
Hola amigos de la Octava Sport, ¿cómo están? Pues ya arrancó la liguilla del fútbol mexicano y de qué manera ha arrancado, espectacular. Y más porque hace unos momentos se acaba de terminar el partido entre el equipo del Atlas y el equipo de Santos. La verdad que estuvo, como diría un amigo acá en Monterrey, de alarido. Estuvo buenísimo el encuentro que termina ganando el equipo del Atlas 2-1. Y con eso las de Jalisco se meten a la semifinal. Que hasta el momento, así como van los marcadores, la semifinal sería frente al equipo de Rayados. Así que Atlas ya está. La otra llave, que también está muy buena, porque la ida se puso bastante, bastante buena entre el América y el equipo de Chivas. América gana 2-1. Licha Cervantes, nuestra goleadora, mete así el golecito que necesitaba el equipo de Chivas para salir vivo del Estadio Azteca. Y ahora, a las 7 de la tarde, que yo sigo muy molesta, pero a las 7 de la tarde va a estar enfrentando la vuelta en el Akron contra el equipo del América. América trae el marcador a su favor. ¿Por qué estoy molesta? Porque pusieron el partido a las 7 de la tarde, era a las 5, lo cambiaron a las 7, a la misma hora que va a estar el de Tigres contra Cruz Azul. Que está bien, Tigres trae la ventaja de 4-0 que se trajeron de allá de la Noria, que juegan en el Universitario, que en el Universitario son imbatibles, queda claro, pero siempre es un agasajo poder ver jugar al equipo de Tigres Femenil. Y entonces ahora vamos a tener que estar con un ojo al gato, el otro al garabato y preparándonos para lo que va a ser la otra llave de los cuartos de final, que es Rayadas contra el equipo de Tijuana. Rayadas-Tijuana dieron un muy buen partido, las de Tijuana, las de la frontera, la verdad que lo hicieron bastante, bastante bien en la ida allá en su casa. Terminan empatando a 1 y le ponen complicada la situación al equipo de Rayadas, que por la ventaja de la localía, de haber terminado en el segundo lugar, pues se da un poquito más la tranquilidad para Rayadas este marcador, pero si el equipo de Fabi Vargas juega como le jugaron allá en la ida, se lo va a complicar bastante a Eva Espejo. Así que de verdad que se están poniendo muy buenos estos cuartos de final. Hoy se definen ya a las semifinalistas y posiblemente viernes y lunes nuevamente tengamos las semifinales. Así que, pues a seguir disfrutando de esto, del fútbol femenil, que está de lo mejor. Yo les mando un saludo desde acá, desde Monterrey. Soy Marifer Ibáñez y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima.
Audio Centro.